La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro.
Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
Interruptus. Pasado es presente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches, como sea que nos escuchen. Estamos en una emisión más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión histórica. Y bueno, antes de pasar a otro lado, o antes de pasar a otro lugar, quiero saludar a la banda de Interruptus, que pues está ya aquí en el Estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. Carla, ¿cómo estás?
Hola, Misael. Muy contenta, como siempre, de poder platicar aquí en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. También aquí anda Emiliano. ¿Cómo estás, Emi?
Hola, amigos. Hola a todo el público que nos escucha. Estoy muy contento de estar en otra emisión de Interruptus y también estoy muy contento del invitado que tenemos el día de hoy, que es invitado estrella, amigo cercanísimo de Interruptus. Pero, pues, preséntalo, Misa.
Bueno, pues hoy vamos a conversar con Noé Alejandro Torres Álvarez, quien nos acompaña justamente desde la Perla Tapatía. Él está allá en el occidente de nuestro país, en Guadalajara. Y bueno, pues Noé, como ya lo decía Emiliano, es nuestro querido amigo y colega, quien durante también un buen tiempo duró, formó parte del equipo de Interruptus. Él es historiador y además es doctorante en ciencias sociales en la UDG. Y bueno, pues entre otras cosas se ha especializado en temas de religión, masculinidades, la organización también de aspectos políticos de organizaciones religiosas. Y bueno, Noé, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Interruptus, ahora desde el Instituto Mexicano de la Radio.
Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Los agradezco a los tres y también agradezco al Instituto Mexicano de Radio. Y es un honor volver a los micrófonos justamente de Interruptus y además actualizarlos con mis temas.
Súper, pues Noé, tú ya llevas un tiempo investigando cuestiones relativas a la política y al catolicismo. Entonces, a lo mejor para nuestros escuchas que tengan claridad en algunos conceptos que vamos a manejar en este programa, ¿nos podrías platicar a qué se refiere laicos católicos en estos periodos que tú analizas?
Usualmente, para hablar del catolicismo, siempre nos referimos a la iglesia como si fuera un monolito. No es así. O sea, la mínima división que existe es justamente entre la jerarquía eclesiástica, dígase sacerdotes, obispos y lo que sea. Esos son consagrados, también las monjas estarían ahí. Y por otro lado están los seglares o los laicos. Justamente los seglares o los laicos son todas aquellas personas creyentes que no son parte de esos consagrados. Antes del siglo XX se les llamaba de forma corriente seglar, seglar que es el mismo término que tiene que ver con el mundo. Y después del Concilio Vaticano II, que fue un parteaguas, se les comenzó a llamar de forma mayoritaria laicos y laicas, o laicado en general, pero prácticamente tiene la misma acepción, ¿no? Son personas que no están consagradas y que conforman parte de eso que denominamos iglesia.
Órale, está bueno eso saberlo, que es una denominación propia del siglo XX, porque me imagino que tiene que ver con la separación iglesia-estado y con lo que implica el laicismo como un principio político de liberalismo, es decir, que está separada la iglesia de lo público, ¿no? Entonces, tiene relación, porque eso es bien juarista.
De hecho, hay una muy buena relación, mencionas, del concepto laico, laicidad, que es un término muy políticamente utilizado en México, no así, por ejemplo, en Europa, en donde el concepto tiene más relación con seglar y secular. Y, por ejemplo, los europeos desde el siglo XVIII más bien hablan de secularización. En el proceso político de independencia y conformación de México, digamos que los liberales mexicanos dejaron de lado la secularización y se concentraron en la parte laica o laicidad, que tiene que ver con un proceso político. Se diferencian así, ¿no? Un proceso laico o de laicidad tiene que ver con procesos meramente políticos. la separación clara en las leyes entre la Iglesia y el Estado, y la secularización es un proceso más bien cultural que justamente en América Latina, en Estados Unidos, se pone entre comillas, porque justamente no hay una separación tan fuerte como en Europa en los aspectos culturales, ¿no? Y es algo de lo que justamente vamos a hablar parte de este programa.
Oye, Noé, y bueno, a mí me gustaría que ahondaras un poco más en las investigaciones que estás haciendo actualmente, específicamente en torno a qué es el Concilio Vaticano II y también qué implicaciones tuvo ese concilio en relación al activismo de los laicos antes y después de la promulgación de ese concilio. ¿Qué nos podrías platicar de eso?
Es una muy buena pregunta. Un concilio se define justamente como una reunión de los altos jerarcas de la Iglesia. Ha habido varios. Los últimos dos concilios, probablemente los más famosos, fue el Concilio Vaticano I. Reciben el nombre a partir del lugar en donde serán. Y el Concilio Vaticano I fue a finales del siglo XIX, en donde justamente, digamos que es una reunión de obispos, en donde se discutieron temas meramente de fe. Y el Concilio Vaticano II también se da en el Vaticano entre 1962 y 1965. Su definición es que justamente no incluyó solo a los jerarcas, incluyó a muchísima gente más, incluso a protestantes y de otras religiones, y también a laicos. Esa es la diferencia primordial. Fue una reunión especial porque la inició un papa, la convocó un papa, se murió a la mitad y la terminó otro papa. Entonces, eso nos habla de que hubo diferencias en las mismas constituciones que promulgaron después del concilio, pero digamos que una que fue bastante relevante para los laicos y para todo el acontecer dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia fue la Lumen Gentium, fue la primera constitución de carácter pastoral. Para los católicos, después del Concilio Vaticano II, pastoral fue muchas veces sinónimo de lo social. Entonces, la diferencia radical entre el activismo previo del Concilio Vaticano II y posconciliar tiene que ver con eso. Antes del Concilio Vaticano II, muchos de los católicos se formaron y actuaban en pro de una política o de la conquista del gobierno, el cambio del gobierno. La guerra cristera es claramente una de esos intentos que hubo en México. Pero después del Concilio Vaticano II quedó claro que ese no era el objetivo. Se aceptó la utilización, por ejemplo, de metodologías de las ciencias sociales y más bien actuaron en el campo social. Si bien antes del Concilio Vaticano II a los laicos se les consideran el brazo largo o el brazo activo de los sacerdotes, después del Concilio Vaticano II no se les puede considerar así, porque ya no estaban ni siquiera superditados en todo a los sacerdotes.
Oye, al final la Iglesia Católica sabemos que históricamente, no solo en nuestro país, sino en todos los espacios a los que llegó por la colonización, en este caso de España, pero es una institución muy política, ¿no? Tiene que ver con decisiones que se toman en torno a los gobiernos, negociaciones, y creo que en nuestra historia es algo que fue muy importante y que en cierta medida también pues tuvo su incidencia en nuestros gobiernos, en los políticos, claro. Y como que lo tenemos muy claro para el siglo XIX, sobre todo por Benito Juárez, por el proceso de reforma, que es la separación, pero pues siempre la Iglesia tiene sus propios intereses. Muy brevemente, Noé, para terminar con este bloque, ¿nos podrías platicar un poco acerca de las consecuencias que tiene como pues para la Iglesia, para los gobiernos, esta nueva política después del Concilio Vaticano II? Dos minutitos.
Antes del Concilio Vaticano II nos queda medio claro que la organización eclesiástica y eclesial incluía una dependencia muy fuerte de los seglares con los sacerdotes y por lo tanto estaba superditado en la relación Iglesia-Estado. Después del Concilio Vaticano II, que no solo es como que estuviera aislado, sino que hubo varias cuestiones sociales y políticas económicas que pasó en México, y eso se puede enmarcar en una teoría que se llama los largos sesentas, que espero hablar de eso al final en el siguiente segmento, pues esa actividad ya no buscó estar dentro de la política. Una diferencia clara, por ejemplo, con Europa, es que en México no se efectuó del todo lo que se conoce como democracia cristiana. No tenemos partidos que sean abiertamente nombrados como católicos.
Porque está prohibido también.
Porque está prohibido, claro, y justamente no le interesó, o sea, primero estaba prohibido y no le interesó tampoco a los sacerdotes, porque consideraron que había otros espacios de incidencia probablemente más importantes que la mera política. Digamos que quedaron un poco... Y creo que eso también depende del lugar. Creo que hay una relación muy fuerte entre todos los estados y la Ciudad de México, y creo que eso es clave.
Pues sí, se nota, ¿no?, en cómo se relaciona o no la Iglesia Católica, por ejemplo, con gobernadores, pero no con presidentes, o con algunos presidentes sí, con otros no, presidentes municipales incluso. La Iglesia hace una labor política y estamos analizándolo con Noé Torres Álvarez, que nos habla desde Guadalajara, Jalisco, aquí en los micrófonos de Interruptus, pasado es presente. Vamos a una breve pausa y volvemos en unos minutitos a seguir platicando acerca de la actividad política de los laicos en México. No se olviden de escribirnos en Interruptus a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como @r-interruptus en X, y también estamos en Instagram y Facebook como Interruptus Radio. Escríbanos también a todas las redes de Radio Ciudadana.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Amigas, amigos de Interruptus, estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa y estamos conversando con el historiador Noé Torres Álvarez sobre los católicos laicos y la sociedad civil. Y bueno, para continuar nuestra conversación, que está muy, muy interesante, me gustaría preguntarte sobre la institución religiosa y su vinculación con la sociedad y los partidos políticos a través de los católicos laicos. ¿Qué nos puedes platicar sobre esa insistencia en la participación política? Ya nos hablabas también que tal vez buscaron otros medios, otros lugares en donde incidir, pero ¿podrías ahondar un poco más en ello?
Yo creo que el panorama más adecuado para hablar de este tema justamente es el México de 1970 y 1980, que fue cuando justamente muchas de las políticas gubernamentales fue de represión a un sector de la población muy específica, que es la juventud, y que justamente, bueno, tenemos eventos de carácter nacional que marcan ese devenir político de estos jóvenes. Y en el caso de la Iglesia Católica también fue unas décadas en donde vieron esa población juvenil como el campo adecuado para incidir en la sociedad. Insisto, antes del Concilio Vaticano II se estimaba o se proyectaba que la forma adecuada para modificar el entorno y era a través de la incidencia política. Y creo que después de 1970 eso tiene un cambio radical a partir de los postulados del Concilio Vaticano II, porque justamente se piensa en cambiar o transformar la realidad social. Claro. Eso tuvo consecuencias para los laicos. O sea, muchos de los laicos se formaron a partir de la lectura, por ejemplo, de esos documentos. Sobre todo, la adecuación del Concilio Vaticano II en América Latina se dio en una reunión muy especial, que es la CELAM de Medellín, en 1968, en donde la Iglesia postula, o sea, la jerarquía dice que la Iglesia tiene que ser una iglesia para los pobres. Pero el asunto era que la Iglesia no es solo de pobres. Y entonces la forma de incidir fue más bien educar a clases medias, y que esas clases medias tuvieran algo que era como muy de los años 70, que era justamente experiencias de inserción. Esas experiencias de inserción básicamente era que los chavos de clases medias fueran a las comunidades católicas y les enseñaran a organizarse, ¿no? Eso duró un tiempo y después las mismas comunidades se organizaron a sí mismas. Estamos hablando ya de 75, 85, Y es justamente cuando en todo México y en toda América Latina será algo que se conoce como comunidades eclesiales de base. Sin embargo, la aceptación de las comunidades eclesiales de base va a depender de, sobre todo, el obispo y el entorno. Y en el caso de Guadalajara, yo me había topado mucho tiempo que aquí en Guadalajara, eso de la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base no habían pasado. Porque hay que decir que el Concilio Vaticano II tuvo respuestas positivas y negativas. Claro. Y Guadalajara se caracterizó por tener respuestas negativas, ¿no? Ahí están los tecos, los sedevacantistas y otras organizaciones ultraconservadoras, pero también hubo comunidades eclesiales de base. Y aquí justamente quisiera hablar de dos parroquias o dos comunidades que yo he estudiado bastante fuerte, que es una que se llama El Señor del Perdón y otra que se llama Santa Cecilia. Probablemente Santa Cecilia o Santa Chila es más conocida porque hay varios estudios acerca de Santa Cecilia, no así del perdón. En ambos casos tenemos varios ingredientes que se juntaron para justamente activar las bases sociales de esos jóvenes y de esa organización de las comunidades. Una de esas era que estuvieron trabajando, por ejemplo, jesuitas, monjas y también seglares o laicos. Y esos laicos lo hicieron a partir de un método que fue revolucionario, que viene de las juventudes obreras católicas, europeas, belgas específicamente, y que se basa en tres palabras: ver, juzgar y actuar. Eso para las comunidades fue bastante revolucionario, porque empezaron a darse cuenta que el Estado no estaba proviendo los servicios básicos, ni siquiera tenían derecho a la vivienda. Y a partir de la lectura de la Biblia y otras formaciones, se percataron que podían hacer algo. Y ese algo era a través de la organización de la comunidad. Después de los 80s, pasa algo a nivel estructural, que es, se cambia el Papa, bueno, se muere Pablo VI, asciende Juan Pablo II, y Juan Pablo II llega al papado con una convicción bien clara: aplastar todo lo que se olía o sonaba como teología de la liberación.
Ese es un comunismo, ¿no? O sea, fue un férreo anticomunista.
Totalmente. Él explica que a partir de su juventud, pero estando en el poder papal, lo hizo con todas las de la ortodoxia posible, ¿no? Entonces llegó, su primer viaje papal fue a América Latina en 1979 y fue específicamente a México. En ese viaje llegó a Puebla, pero tuvo un viaje muy particular a Santa Cecilia. En 1979 llegó a Santa Cecilia para decirle a los sacerdotes que ellos eran líderes espirituales y nada de líderes sociales. Y a partir de ahí, todo lo que escuchaba como teología de la liberación lo empezaron a aplastar. ¿Qué pasó con esos laicos? Esos laicos estaban suficientemente autónomos para decir, pues, está bien que el Papa diga lo que quiera decir.
¡Chido el Papa!
¿Es de quién es? ¿Qué estudió?
¿Cuáles son sus credenciales?
El güerito, eso no me va a venir a decir a mí lo que voy a hacer. Y justamente se organizaron a partir de la comunidad. Resultado de eso es que, al menos fuera de la Ciudad de México y también dentro de la Ciudad de México, muchas de las organizaciones que conocemos como sociedad civil, o sea, no tienen un frente netamente político de actuación, pero sí un frente social, justamente es en donde pudieron incidir. El asunto es que fueron doblemente invisibilizados. Para los izquierdosos eran muy derechosos y para la iglesia eran muy izquierdosos y comunistas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el caso de Guadalajara, pues después de 1985 hubo una invisibilización de estos movimientos. Y por ejemplo, en el caso del perdón, el sacerdote encargado, que era Francisco Ortiz, tuvo que cambiar el nombre de comunidades eclesiales de base por grupos de barrio, porque si no, el cardenal de ese momento hubiera aplastado esos movimientos diciendo que eso no era catolicismo. Entonces, hoy en día es lo que podemos ver en Guadalajara, un catolicismo bastante conservador que ha invisibilizado esa parte que es claramente social. Y yo lo he encontrado justamente en la Vicaría de Pastoral Social, la tienen bastante olvidada, han destruido documentos y los laicos, por su parte, han hecho sus sociedades civiles.
Justo,
diferentes, ¿no?
justo un poco eso iba. Creo que, bueno, también en México, aunque no es una tendencia solamente de nuestro país, pues en los últimos años, y no sé si en México tenga que ver con la llegada de la derecha al gobierno federal y como el acercamiento con el PAN, inclusive desde antes con Carlos Salinas, este acercamiento justamente del gobierno federal con la cúpula de la Iglesia Católica en México, pues es, vemos que hay una mayor presencia pública, ¿no? Pero seguramente en los estados debe ser diferente. Ahora, esto si lo vemos en otros países, pienso mucho, por ejemplo, en Brasil, pero ahí justamente con los grupos pentecostales, vemos que de pronto hay ya partidos abiertamente confesionales, ¿no? En México, a pesar de que hay una prohibición, tenemos actores políticos que están directamente vinculados, si no a la Iglesia Católica, por lo menos a organizaciones de ultraderecha como el secreto, no tan secreto, Yunque, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en este momento y cómo se da justamente el acercamiento de los laicos a través de las organizaciones muy, entre comillas, civiles a la actividad política en nuestro país?
Yo creo que tendríamos que definir primero esa sociedad civil, ¿no? Y esa sociedad civil tiene mucho de esas organizaciones eclesiásticas. Primero, sus problemas y sus organizaciones eran a nivel micro, con algunas tendencias internacionalistas, sobre todo económicamente. ¿De dónde salía ese dinero? Y ese dinero salía a través de asociaciones civiles de carácter universal o más bien global. Por ejemplo, un nombre que suena siempre es Miseror, que es una organización del obispado, arzobispado alemán, que inyectaba dinero a estas organizaciones de laicos, o algunas veces con especie, por ejemplo, con mimeógrafos o cosas por el estilo. Segunda cosa, que eran aestatales, o sea, no estaban en contra del Estado, pero no les interesaba mezclarse con el Estado porque asumían que el Estado era un ente malo, ¿no? O sea, que estaba ahí para perjudicar.
Del maligno.
Y eran del maligno. Y finalmente, sí tenían una vinculación muy popular. Eso hizo que muchos partidos políticos aprovecharan ese capital social y pudieran convertirlo en capital político.
Claro.
Y así es como nacieron algunos partidos a nivel estatal, y es el caso del PRD. Primero hay que decir, en 1977 en México se permite la existencia del Partido Comunista. De eso hizo que, por ejemplo, muchos de esos activistas del Partido Comunista llegaran a estos lugares para organizar a los laicos que ya estaban medio pelados con la iglesia. Y entonces tenemos la formación del PSUM y después del PRD, que a nivel local sí se alimentaron de esas bases que eran católicas y dejaron de serlo. Y hoy en día también, por ejemplo, es algo que discute justamente Movimiento Social y también Morena. Digamos que mucha de la formación que le dieron en la parte católica, pues es capital social que se pudo convertir en capital político.
Está buenísimo todo lo que tú has estudiado, Noé, porque nos da otra perspectiva acerca de la injerencia de la Iglesia Católica en la política y sobre todo con lo que iniciaste esta emisión, que fue decir que no es un monolito, que hay múltiples perspectivas de lo que implica la religiosidad y que también dentro de la propia Iglesia hay alas, tanto de izquierda como de derecha, que terminan, quiéranlo o no, nutriendo a la política institucional, aunque aquí en México bajita la mano porque pues sabemos que está prohibido. De esta forma, queridos amigos, terminamos con esta emisión de Interruptus. Pasado es presente. Muchas gracias, Noé, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Misael. Gracias, Emiliano.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias,
como siempre, a nuestro productor Hernán Nájera y a Edgar Zárate en los controles técnicos. Nos vemos el próximo lunes. Escriban en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos muy pronto en Interruptus. Pasado es presente.
Interruptus.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus. Pasado es presente.